Resulta bastante impactante, o sea, cuando uno piensa en crear un patrimonio familiar, la imagen que suele venir a la mente es casi como un castillo indestructible.
Totalmente, un castillo de piedra.
Claro, algo sólido diseñado para durar siglos y proteger a incontables generaciones. Pero luego ves las estadísticas en el mundo real y es una bofetada de realidad bastante severa. Resulta que el 90% de las familias pierden absolutamente toda su riqueza para la tercera generación.
Madre mía, es que es una barbaridad. 9 de cada 10.
9 de cada 10, exacto. Es casi como si existiera una especie de maldición invisible, persiguiendo el esfuerzo de toda una vida.
Y a ver, es completamente comprensible que desde fuera se perciba como una maldición ineludible. Pero la realidad es mucho menos mística. Y bueno, afortunadamente, mucho más controlable.
Menos mal.
Sí, porque esa monumental pérdida generacional casi nunca se debe a una crisis catastrófica del mercado bursátil o a una serie de malas inversiones. Se trata, en su esencia, de un fallo técnico de
Un
planificación.
fallo técnico.
Justo, una ausencia total de documentación, de estructura y sobre todo de comunicación interna. Como bien señala el fundador de la industria de reparación de crédito, Dan Kost, la abrumadora mayoría de los problemas financieros son pura y simplemente problemas de falta de información.
Y ese fallo técnico de planificación es exactamente lo que vamos a abordar hoy. En este análisis a fondo, vamos a sumergirnos en el ecosistema creado por Kost, porque su premisa fundamental es que la pérdida de riqueza no es mala suerte, o sea, es la falta de un mapa de ruta.
Y vaya si tiene un mapa.
Ya ves, tenemos sobre la mesa extractos de su libro El Money Smart Vault, también datos de su plataforma educativa interactiva, moneysmarts.com, y por supuesto la serie de libros Inteligencia Financiera.
Una bibliografía muy completa, sí.
Sí, y la misión de esta inmersión de hoy es trazar el viaje completo, o sea, desde cómo las generaciones más jóvenes pueden aprender a gestionar el dinero desde cero, hasta cómo los adultos mayores pueden blindar el trabajo de toda una vida para que, bueno, para que no se evaporen los tribunales o acabe en manos de estafadores. Hay un arsenal de herramientas gratuitas que los que nos escuchan pueden usar hoy mismo.
Exacto, porque, a ver, para comprender cómo se blinda un patrimonio en la etapa final de la vida, el primer paso lógico es entender cómo se construye una base sólida desde la juventud.
Claro, empezar por los cimientos.
Eso es. Y ahí es precisamente donde el sistema financiero tradicional ha fallado de manera estrepitosa a las nuevas generaciones, especialmente a la generación Z y a los millennials.
Les han dejado tirados, básicamente.
Totalmente. La sociedad les ha entregado las llaves de un sistema inmensamente complejo, minado de trampas de deuda, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles.
Y sin manual de instrucciones.
Ni uno solo. Cero educación sobre cómo funciona todo eso.
Vale, pues vamos a desempacar esto, porque la solución que se plantea desde la plataforma moneysmarts.com aborda este problema con un enfoque muy pero que muy actual. Han diseñado una educación financiera completamente gratuita y ludificada o gamificada, si usamos la jerga del sector.
Me encanta ese concepto.
Es alucinante. Para alguien que acceda a aprender sobre finanzas en este entorno, es exactamente igual que subir de nivel en un videojuego de rol, un RPG clásico.
O sea, vas ganando experiencia.
Justo, empiezas en el nivel 1 asimilando los conceptos de los libros Inteligencia Financiera Volumen 1 y 2, que funcionan como el manual básico del jugador, por así decirlo. A partir de ahí, la teoría se pone en práctica realizando misiones de presupuesto para ganar puntos de experiencia o desbloquear insignias.
¡Qué inteligente!
Sí, y el objetivo final es que los jóvenes se forjen una especie de armadura financiera, o sea, un historial de crédito intachable y unos ahorros sólidos para poder enfrentarse a los verdaderos jefes finales del mundo real.
Como una hipoteca o la inflación sostenida.
Claro.
Exactamente, los monstruos finales de la vida adulta.
Lo fascinante aquí es cómo la plataforma integra tutores de inteligencia artificial y específicamente Claude AI empleando el método de enseñanza socrático.
Ah, esto es interesantísimo. Sí, porque hay que recordar que la educación financiera tradicional solía fracasar porque era muy aburrida, era pasiva, puramente transaccional. El modelo clásico era un profesor diciendo, pues hay que ahorrar el 20% del sueldo.
Y el alumno tomaba nota y se olvidaba los 5 minutos.
Exacto. No interiorizaba en el porqué. Pero la IA socrática cambia las reglas del juego. No te da la respuesta de forma directa, sino que te devuelve el problema en forma de pregunta.
Claro, o sea, en lugar de darte la solución masticada, te obliga a razonar. Sería genial ver un ejemplo de cómo funciona esa dinámica. Digamos que un joven está en el módulo sobre deuda y quiere simular la compra de un coche con un préstamo a 5 años.
Ya. Lo que hace el tutor socrático es preguntar. Si el vehículo cuesta $20,000 y el préstamo tiene una tasa de interés del 8% a 5 años, ¿puedes calcular cuánto dinero acabarás pagando en total al finalizar el plazo?
¡Ostras! Te obliga a hacer los números.
Te fuerza a realizar el cálculo del interés compuesto por tu cuenta. Y claro, al ver que el coche de 20.000 acaba costando casi 24.000, el impacto cognitivo es muchísimo mayor.
Te duele en el bolsillo virtual.
Exacto. Ese esfuerzo mental activo genera un conocimiento que se retiene y, lo más importante, que se aplica en el mundo real. Transforma a jóvenes, que serían simples consumidores desinformados, en inversores estratégicos.
Y el ancla para toda esa práctica son los libros Inteligencia Financiera, que dan esa base teórica accesible. Pero claro, a ver, imaginemos que el jugador de este RPG financiero va avanzando por la vida. Aplica el aprendido, invierte, compra bienes raíces, igual monta un negocio.
Va acumulando nivel.
Va acumulando un patrimonio real y tangible. Y de repente, las reglas de la partida cambian drásticamente. El objetivo ya no es acumular, sino proteger. Llegamos a una etapa donde el mayor riesgo es qué ocurre con todos esos activos el día en que esa persona fallece.
Y ese es el punto de inflexión donde entra en juego el concepto del Money Smart's Vault, que existe tanto en libro físico como en plataforma digital.
La famosa bóveda.
De todo lo que posee una persona y cómo acceder a ello. Y la razón por la que esto es crítico radica en el proceso legal que sigue al fallecimiento. En el sistema anglosajón se conoce como probate o sucesión judicial.
Vale, entiendo el concepto del registro, pero a ver, voy a hacer un poco de abogado del diablo. ¿Es el proceso judicial realmente tan destructivo o es solo una exageración administrativa?
Te aseguro que no es ninguna exageración.
Es que si uno tiene un testamento básico, bien redactado, ante notario, guardado en un cajón, ¿no debería ser suficiente para evitar el caos? Suena casi a una extorsión legal que un tribunal interfiera tanto cuando ya hay un documento oficial.
Si conectamos esto con el panorama general, descubrimos el error más común y peligroso en la planificación financiera. Existe esta falsa creencia de que un testamento evita los tribunales.
Y no es así.
La realidad es exactamente la opuesta. Un testamento garantiza ir a los tribunales.
Espera, ¿cómo garantiza el juzgado?
Totalmente. Un testamento es fundamentalmente una carta de instrucciones dirigida a un juez. Y el juez tiene que abrir un proceso de sucesión judicial para verificar que el documento es válido y asegurarse de que los acreedores cobren primero.
Madre mía, o sea que el mero hecho de usar un testamento básico activa toda la burocracia judicial.
Toda. Y los costes asociados. Supongo que no son menores según los datos de cost.
Son devastadores. El proceso de sucesión judicial suele costar entre un 3 y un 8% del valor bruto del patrimonio. Y ojo, quiero subrayar la palabra bruto. A ver, explícanos eso.
Imagina una familia con una propiedad de $1,000,000, pero que todavía debe 800.000 de hipoteca. El capital real es de 200.000. Pues el tribunal calcula sus tarifas, los honorarios de abogados y tasadores, sobre el millón entero.
¡Qué barbaridad! Te pueden arruinar.
Literalmente. Y además el proceso tarda de 12 a 18 meses, durante los cuales los activos están congelados. Y por si fuera poco, es público. Cualquiera puede ir al registro civil y ver quién hereda qué y exactamente cuántas deudas hay.
O sea que la falta de planificación avanzada es en la práctica un impuesto voluntario altísimo, cobrado en el peor momento posible, que es en medio del duelo.
Justo. El libro ilustra esto contrastando a la familia A, que tiene un fideicomiso revocable, o Living Trust, y su bauto organizado, frente a la familia B, que solo tiene un testamento antiguo.
Vale, ¿y cuál es la gran diferencia operativa ahí?
La titularidad. Un fideicomiso revocable actúa como una caja fuerte jurídica. En vida pones tu casa y cuentas a nombre de esa caja fuerte, pero sigue siendo el administrador. Cuando falleces, la caja fuerte no muere, simplemente cambia de administrador automáticamente.
Ah, claro. Como técnicamente la persona no poseía nada a su nombre, al morir no hay nada que el juez deba validar.
Exacto. Por eso la familia A transfiere todo en un par de meses en privado y con un coste ínfimo, mientras que la familia B gasta decenas de miles de dólares y casi 2 años en tribunales, porque el sistema judicial no tiene sentimientos ni prisa.
Visto así, si la sucesión judicial es tan ineficiente y tan cara, la solución más lógica parecería ser transferir la riqueza antes de morir, ¿no? En lugar de esperar al final. Y sin embargo, los expertos señalan que los abogados patrimoniales rara vez sugieren esto.
Y no lo sugieren porque, seamos sinceros, el modelo de negocio de muchos despachos es facturar horas durante el largo proceso de sucesión.
Claro. A río revuelto, ganancia de pescadores.
Tal cual. Pero en el capítulo 14 del Bolt se introduce el concepto de la herencia temprana, o Early Inheritance, y las herramientas para ejecutarla son buenísimas para reducir el patrimonio sujeto a impuestos, pasando el capital cuando los herederos de verdad lo necesitan, para una casa o un negocio.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Hay una analogía deportiva en el material que me encanta. El modelo tradicional es como dejar caer el testigo de la carrera de relevos en medio de la pista y esperar que el siguiente corredor lo recoja del suelo cuando tú ya no estás.
Una imagen muy triste, la verdad.
Sí. En cambio, la herencia temprana es correr al lado de la siguiente generación, entregar el testigo suavemente en su mano y tener el privilegio de ver cómo aceleran, pasar la antorcha en vida.
Esto plantea una pregunta importante sobre los mecanismos. Desde el punto de vista técnico, hay vías clarísimas en el sistema estadounidense. Existe la exclusión anual de impuestos sobre donaciones, que permite dar hasta $18,000 por año a cualquier persona libres de impuestos.
¿18,000 sin declarar nada? No está mal.
Nada mal. Pero hay una regla aún más poderosa que muchos desconocen. Los pagos directos ilimitados.
¿Ilimitados?
Sí. No hay tope legal si pagas directamente los gastos médicos o las matrículas educativas a la institución. Unos abuelos podrían transferir $100,000 directamente a una universidad para sus nietos y no pagarían ni un céntimo en impuestos de donación.
Y encima reducen su propio patrimonio tributable futuro de forma drástica. Es una optimización fascinante. Pero el texto no se queda solo en lo fiscal. También habla del modelo de aprendizaje de riqueza.
Sí, porque no se trata de dar el dinero a ciegas.
Claro. El objetivo no es soltar una millonada de golpe y cruzar los dedos. La estrategia es entregar pequeñas cantidades primero, observar cómo el heredero gestiona esa responsabilidad y ir subiendo el nivel de acceso a medida que demuestran madurez.
Y esto nos lleva a la dimensión humana. El dinero por sí solo no transmite sabiduría. Coste enfatiza la necesidad imperativa de tener lo que él llama la conversación de la antorcha.
Me gusta el nombre.
Es que entregar fondos sin una charla sobre el propósito de ese capital, el esfuerzo que costó y las expectativas, bueno, eso es solo una transferencia bancaria. El dinero acompañado de los valores y la historia familiar, eso es una herencia de verdad.
La estructura legal es el contenedor, pero la gobernanza familiar le da sentido. Ahora bien, esa transición en vida suena genial para activos tradicionales, cuentas, propiedades inmobiliarias. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
A ver, cuéntame.
¿Qué pasa cuando esa riqueza es puramente digital e invisible? Porque aunque tengas todo el patrimonio físico en regla, hay una amenaza moderna capaz de vaciar los ahorros de toda una vida en segundos. El fraude organizado.
Un peligro brutal hoy en día.
Y me surge una duda. Si plataformas como moneysmarts.com animan a usar IA para educarse, ¿no es obvio que las redes criminales están usando esa misma IA para sofisticar sus ataques?
Sin ninguna duda. Es una de las amenazas más críticas. El fraude financiero ya no es un ladrón solitario, es una industria corporativa global. Solo en 2023 hubo pérdidas de más de $12,500 millones.
¿$12,500 millones? ¡Qué barbaridad!
Tienen mejor financiación. Tecnología puntera y van a una velocidad que la policía no puede alcanzar. Cuando el dinero se envía por criptomonedas o aplicaciones de pago instantáneo en Estados Unidos como Zelle o Venmo, que serían como nuestro Bizum aquí en España, no hay red de seguridad.
Desaparece al instante.
Irreversiblemente. No es como cancelar un cargo de tarjeta de crédito.
Ese riesgo subraya la importancia del registro en el Money Smart Vault para el patrimonio digital. Hoy una herencia no es solo una casa de ladrillo. Puede ser un canal de YouTube monetizado, una tienda de comercio electrónico o criptomonedas.
Exacto. Activos que valen muchísimo dinero.
Y en un gestor de contraseñas.
Es que si lo hackean lo pierdes todo.
Y el razonamiento es escalofriante. Si el propietario fallece y la familia no sabe que existe ese papel, todo ese valor acumulado se queda en el ciberespacio flotando inaccesible para la eternidad.
Así es. Y volviendo a los ataques de fraude, los expertos insisten en que la única línea de defensa no es un antivirus mágico, sino el protocolo del usuario. Los estafadores explotan la urgencia y el miedo.
Siempre juegan con la psicología.
Totalmente. El libro detalla reglas que deberían grabarse a fuego. Por ejemplo, la estafa de los motores de búsqueda. Nunca busques el teléfono de tu banco en Google o Bing.
¡Ostras! Ese mecanismo es diabólico, porque la víctima cree que está siendo responsable, buscando ayuda.
Claro.
Y resulta que los criminales compran el espacio publicitario. Tecleas teléfono fraude banco y el primer enlace, que parece oficial, es de los estafadores.
Te ponen hasta la música de espera del banco real.
Alucinante. Y bajo el pretexto de cancelar el cargo falso, te sacan las claves. La única manera es colgar y marcar solo el número impreso en el reverso de la tarjeta física.
Sí, y hay otra señal universal y definitiva de fraude que menciona Cost. Las tarjetas de regalo. Si alguien que dice ser de la policía, del gobierno o del soporte técnico te exige pagar una multa comprando tarjetas de regalo, es una estafa en el 100% de los casos.
En el 100%. Sin excepciones.
Cero excepciones. Las instituciones oficiales jamás operan con tarjetas de regalo. Frente a esta manipulación, la educación financiera es la única vacuna.
Y analizando todo esto en conjunto, vemos el ciclo completo que propone este ecosistema. Empiezas joven ganando puntos en moneysmarts.com y leyendo inteligencia financiera. Aplicas eso, construyes tu patrimonio y culminas documentando tu legado en el Money Smart Vault.
Un viaje integral.
El objetivo final es evitar que la ineficiencia de los tribunales o los estafadores te roben el esfuerzo de décadas.
Y demuestra que tener la información adecuada y estructurada es la mejor intervención posible. Dejar las cosas al azar, por pereza, rara vez termina bien. Documentar y educar a los herederos es un acto de amor brutal. Si no tomas el control, el sistema judicial lo hará por defecto. Y al sistema no le importan tus valores familiares.
Lo cual nos deja con un concepto súper provocativo para cerrar hoy. Si tenemos en cuenta que nuestra huella digital, carteras criptocanales, canales de ingresos pasivos, contraseñas, puede seguir generando valor mucho después de que nuestro corazón se detenga.
Es verdad.
¿No es el plan de sucesión moderno en realidad nuestra verdadera y única forma de inmortalidad digital? Es como darle a la siguiente generación el mando de la consola con la partida guardada, para que no tengan que empezar desde el nivel 1.
Absolutamente. Dejarles los recursos intactos para que continúen la aventura.
Es sin duda una idea espectacular para reflexionar y cambiar la forma en que vemos la planificación financiera. No como un trámite aburrido, sino como el capítulo más importante de nuestro legado.